Lograr la sustentabilidad tanto en América Latina como en Europa implica cambios y transformaciones en las cadenas de valor. Uno de estos elementos que está en el centro del debate es el litio, el material más importante para tener baterías. Sin baterías no hay posibilidad de tener energía sustentable, no hay posibilidad de tener energía renovable, porque energías como la solar o la energía eólica pues necesita de baterías, tal cual, incluso los automóviles eléctricos. Entonces, el litio es uno de los materiales que está en el corazón de la transición energética. Y el 50% del litio del mundo se encuentra localizado en Sudamérica. Países como Bolivia, Argentina y Chile son los principales poseedores de este material. Ahora, de los tres países, el que más está produciendo es Chile. Por eso, en Eurolatin Business Forum organizamos un evento el pasado 24 de octubre en la ciudad de Bruselas para comentar sobre cómo la iniciativa de la Unión Europea Global Gateway puede influir para lograr que la extracción del litio chileno, que es una necesidad para todas las cadenas de valor a nivel internacional, pero sobre todo para Europa, cómo hacer que esta extracción sea lo más responsable y sustentable posible. Con ello conseguimos la presencia del eurodiputado Leopoldo López, una auténtica leyenda latinoamericana en temas de defensa del Estado de Derecho y promoción de la democracia. También tuvimos la participación de Jean Nicolai, que trabaja con la Comisión Europea para temas de América Latina, y de Andrea Di Masi, que trabaja con SQM, justamente en el área de relaciones públicas. Entre los tres pudimos desarrollar, y un servidor, pudimos desarrollar un panel bastante interesante. El panel se desarrolló en inglés, por lo que nos ha parecido importante tener este episodio donde comentamos entre Itzel y yo las principales aportaciones y el debate que se mencionó entre estos personajes de altísimo nivel y cómo el principal interesado, que es la Unión Europea en el litio, se va a ver justamente, pues, en una situación de muchos interrogantes a la hora de poder acceder a este material tan importante. Por ejemplo, cómo lograr la sustentabilidad, cómo no afectar a las comunidades, cómo coordinarse con el gobierno chileno. Entonces, la herramienta es el Global Gateway y entre todos hemos tratado de explorar sus pros y sus contras. Y el debate se puso bastante interesante, un diálogo muy interesante, por lo que lo invito a que se quede a este capítulo donde exploramos, desmenuzamos un poco más el encuentro que tuvimos. Quédese, está usted en Futuros, su podcast especializado en temas entre América Latina y Europa. Bienvenido, comenzamos.
En la conferencia, el eurodiputado enfatizó el papel de la iniciativa Global Gateway en la promoción de hacer estos cambios positivos en América Latina. Tú, desde tu opinión, desde tu perspectiva, ¿cómo ves esta iniciativa actuando como la zanahoria y el ancla para alentar a países como Chile a defender los derechos humanos y el Estado de Derecho, el rule of law?
Pues Itzel, la verdad es que fue todo un placer poder estar en la misma habitación con Leopoldo López, que es toda una leyenda en la defensa de la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley en América Latina. Y bueno, a mí me pareció un punto muy interesante, muy realista de su parte, haber mencionado que desde Europa, pues no pueden pues involucrarse de forma tan directa en las decisiones políticas de los gobiernos, en las decisiones de régimen. Lo que pueden hacer es generar un sistema de incentivos donde ayuden a los países que estén pues siguiendo los valores democráticos y de respeto al Estado de Derecho. Y el Global Gateway es una forma de pues actuar como la zanahoria, ¿verdad? Esta iniciativa que habla de la inversión de más de 4 mil millones de euros para promocionar el desarrollo sustentable en América Latina, pues evidentemente es una cifra nada despreciable para las economías de nuestra región. Entonces, creo que la parte de la zanahoria es autoexplicativa, está el dinero ahí tal cual, como un potencial, pues semilla de inversión que puede ayudar al desarrollo de pues iniciativas sustentables, como es el caso del litio, la explotación sustentable del litio, en el caso de Chile. Lo que no creo que te puede ser tan claro es la parte del stick, ¿no? La parte del castigo que puede venir. Creo que el principal castigo es el retirar el apoyo de Global Gateway. Y yo creo que es uno de los problemas que tiene la Unión Europea a la hora de ser eficientes con los castigos. Luego estamos viendo el caso de Rusia, que varias de las sanciones que pensábamos que iban a ahogar a la economía rusa, pues Rusia ha visto la forma de darle la vuelta. En el caso de la región, pues Venezuela lleva ya varios años siendo sancionada por la Unión Europea y el régimen de Maduro pues sigue ahí, sigue ahí. Y es más, ahora se está hablando de levantar las sanciones contra el régimen de Maduro. Entonces yo creo que la
Exactamente.
parte del castigo es más bien no tener acceso a Global Gateway. Eso es como él lo sugiere. Él sugiere que se puede utilizar esa forma, ¿no? Los países que siguen los valores democráticos, que respetan el imperio de la ley, pues tendrán acceso y los que no, no tendrán acceso. Estamos literalmente, él menciona a Venezuela y también habló de otros regímenes, como puede ser el caso de Cuba o de Nicaragua, que estén excluidos de la misma. Yo soy un poco escéptico de que esto sea factible, pero es muy interesante que así se pueda ver. Me parece muy realista de su parte mencionar que es un instrumento para poder influir, uno de los pocos instrumentos que tiene desde la Unión Europea para poder influir en los regímenes latinoamericanos.
Claro, sin que se vea que ellos están haciendo, pues esto que han criticado tanto, ¿no? Como una coerción.
Claro. Sí, pues al final del día, eso es un instrumento para influir. A lo mejor lo interesante es que lo mencionó con todas sus palabras, que sea un instrumento para castigar o para premiar. Y eso me parece bastante, bastante realista de su parte. No creo que el Estado, que Leopoldo López haya
Claro.
estado muy preocupado en que no se vea que quieren influir o no. Creo que él sí tiene una vocación de que la Unión Europea tendría que ser un actor que promueva activamente. Muchas veces lo difícil desde la Unión Europea es cómo ponernos de acuerdo en estos instrumentos. Estamos hablando de 25
Claro.
países cuyos intereses no siempre coinciden. Pero Global Gateway yo creo que ofrece pues simplemente más bien la zanahoria. Yo no sé qué tanto puede ser el castigo, pero la zanahoria sí puede generar estos incentivos. En el caso de Chile, yo creo que no es necesario. Creo que Chile ya es un país que respeta los derechos humanos, ya es un país que tiene una buena marca de respeto a la ley, pero bueno, sin lugar a dudas refuerza esa relación con Europa.
Exacto. Muy bien. Oye, entre otro de los que estuvo ahí fue Jean Nicolas del External Action Center, y él destacó estos beneficios multifacéticos de la iniciativa Global Gateway, enfatizando específicamente en que todos ganan para las comunidades y las autoridades locales. ¿Cómo, unido con lo que nos contestas hace un momento de ser este incentivo, cómo puede la cooperación internacional facilitada por el Global Gateway contribuir a la extracción responsable de litio y abordar las preocupaciones de todas las partes de la industria? Porque bueno, también están estas empresas privadas que tienen su propia agenda.
Claro. Sí, justamente lo que Jean-Nicolas comentaba es que el Global Gateway es un instrumento complejo porque trata de dar espacio para todas las voces. Y eso es lo que me parece más interesante de esta iniciativa, que es una iniciativa que te permite que actores locales como comunidades puedan tener algo que decir al respecto. No solamente comunidades, sino también autoridades locales, autoridades municipales y también, por supuesto, actores internacionales. Entonces, ¿de qué forma puede ayudar a la extracción de el litio responsable? Bueno, yo creo que no hay que engañarnos. La extracción de litio implica una contaminación del suelo, implica un uso excesivo del agua. Eso es cierto. Ahora, hay dos tipos de litios. Hay un litio que, digamos, está como en polvo y hay un litio que está a nivel debajo de la tierra, por decirlo así, un litio sucio y un litio limpio. El litio que se tiene en Chile es un litio limpio. Entonces, está la mina de litio más grande del mundo, se encuentra ahí. Entonces, el problema de ensuciar el suelo no es tan presente en Chile como si puede ser el caso en México o en Argentina. Vemos que el litio está a nivel de superficie. Ahí el problema es el uso excesivo del agua y es lo que preocupa a las comunidades, porque el litio se encuentra en un desierto donde ya de por sí hay poca agua y las comunidades que están ahí ahora tendrían que compartir los pocos depósitos de agua con estas mineras. Ya lo hacen y ya genera tensiones. Esto es independientemente de Global Gateway. Entonces, lo que justamente le preguntábamos era, bueno, en el caso específicamente de Chile, ¿cómo se va a poder implementar esto? Y él lo que terminó respondiendo es que va a tener que ser un diálogo con las comunidades y va a tener que ser una forma de ver, llegar a tratar de obtener un consenso. Que a mí lo que me suena es una especie de subsidio. A mí lo que me suena es facilitar, por ejemplo, con pipas el suministro de agua a estas comunidades. Estamos hablando de una zona también relativamente pobre de Chile, por lo que también muchas de estas comunidades pues se dedican ya a la minería, pero la sustentabilidad de las mismas es la que está en riesgo. Y eso es lo que, si el Global Gateway tiene que someterse en ese sentido a lo que es la Estrategia Nacional de Litio que el presidente Boric ha delineado, que tiene pues varios elementos. El principal es que el litio va a ser nacionalizado y explotado por empresas públicas, pero que también que en todo momento la explotación del litio no puede pasar encima de las comunidades. Entonces, ahí se plantean dos cosas: o llevarles pipas de agua a las comunidades de forma permanente desde otros lados de Chile, desde cerca de lo que es las montañas chilenas, o hacer un acuerdo con Perú, que también está ya muy cerca de ahí, que poder comprarles el agua también a ellos. Y obviamente la más radical, que esperemos que no se llegue, es mover a esas comunidades a otras regiones. Obviamente las comunidades no quieren moverse, obviamente nadie quiere moverse por
Claro,
culpa de la
sería muy
minera.
delicado.
Sería muy delicado y generaría mucha oposición política. Entonces yo creo que se está pensando más bien sobre un subsidio para garantizar el suministro del agua. Obviamente este proceso no es fácil, no es algo que sea tan fácil de consensuar, pero digamos que el gobierno chileno ya tiene una estrategia para tratar de suministrar agua a través de pipas y la compra de agua a Perú, que puede complementar. Y el Global Gateway, pues, tiene justamente esta idea de mejorar los procesos para reducir el consumo de agua y que la extracción de litio, que de por sí utiliza bastante agua, pues pueda ser cada vez menos, tal cual. Entonces, el tema aquí, en realidad, lo que puede generar tensión con las comunidades es el agua, porque el litio chileno es muy bueno, es relativamente barato de sacar, el problema es que utiliza mucha agua. Entonces, yo ahí lo que sugeriría tanto al gobierno de Chile como la Unión Europea es no solamente enfocarnos en suministrar agua a las comunidades, sino evidentemente que, y creo que ya lo tienen en cuenta, que mucho del dinero tiene que ser esa investigación para mejorar los procesos. Y ahí entra el papel que tiene el tercer ponente, que eran los de SQM, que hablaban un poco al respecto,
Exactamente.
¿no?
Ellos justo hablaban de cuáles eran sus procesos para la extracción de litio, esta nueva certificación que consiguieron, bueno, que es única y que realmente avala los buenos procesos. Andrea Di Masi fue el que estuvo de parte de CQM y, bueno, muestra el compromiso del sector privado con la sostenibilidad. Y seguido con esto, ¿cómo pueden las iniciativas dentro del sector privado establecer puntos de referencia para la extracción responsable? Por ejemplo, ahora que nos has hablado de la extracción responsable de litio, ¿y qué papel desempeñan estas iniciativas para influir en las prácticas y estándares más amplios de la industria? ¿Realmente una empresa puede influir a tal nivel?
Yo creo que más que la empresa es el know-how de la empresa, es la experiencia que tienen. SQM pues es un conglomerado que no solamente se dedica al litio, ellos también sacan otro tipo de minerales, no solamente en Chile, pero sobre todo en Chile. Entonces ellos tienen un conocimiento sobre cómo hacer las cosas y tienen pues justamente lo que nos mencionaba Andrea Di Masi, es que pues tienen esta certificación de los procesos que garantiza la sustentabilidad en el uso de la energía. Lo que él nos mostraba era justamente cómo se utiliza energía solar en los procesos de la mina que tienen en el desierto, que es una mina gigantesca, que no solamente SQM está ahí, pero eso puede generar un clúster interesante para compartir información. Y yo creo que eso debe de ir de la mano con el Global Gateway. Puede generar un espacio donde SQM y las otras empresas que están presentes puedan compartir en foros honestos y abiertos sus conocimientos sobre cómo han logrado reducir el uso del agua, cómo han logrado mejorar sus formatos de producción. La otra empresa es Albemarle, que es una norteamericana. Albemarle también está presente ahí. Entonces, que Albemarle y SQM, que son las dos grandes que están sacando el litio de esta parte de Chile, la parte norte del desierto chileno. Evidentemente, estas empresas son competidores y no comparten sus prácticas, porque ellos lo que quieren hacer mucho de la reducción en la búsqueda de la sustentabilidad, pues está llevado por el deseo de reducir costos. Entonces, ahí lo que se puede generar a través de esquemas como Global Gateway es pues buscar compartir estos conocimientos de qué parte de sus procesos SQM ha logrado para que Albemarle lo iguale. Y si se logra generar un ambiente de explotación conjunta que ahí puede ser muy útil una concesión que les garantice a ellos que tengan parte de la mina y que no van a perder su parte de la mina con otro adversario. Pues si le queda muy claro una concesión, SQM tiene esta concesión por tantos años y Albemarle tiene esta concesión por tantos años, se les puede dar una garantía de esta concesión por 10, 15 años a cambio de que compartan su conocimiento. Y eso es lo que puede generar pues prácticas eficientes, no solamente en Chile, sino más allá de Chile, ¿eh? Y al final, Andrea Di Masi nos comentaba que él pues había visitado recientemente Chile y él pues nos comentaba una reflexión que sobre lo impresionante que es el despliegue tecnológico que él vio. Entonces, como muchas veces desde Europa, hay una visión todavía un poco paternalista de los países de América Latina, pensando como vamos a ayudarles con métodos con tecnología, cuando en realidad Chile ya tiene tecnología de punta. Estás hablando de la principal minera del planeta. Es casi, casi como si fueras a decirle a los árabes cómo sacar petróleo. Ellos ya son los petroleros del mundo. Si vas a Texas a enseñarles a sacar petróleo, ¿no? Es gente que lleva con la minería desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que el Global Gateway puede generar es que el conocimiento de los cómos pues se pueda compartir. Ese me parece que puede ser la principal labor de del Global Gateway, aprovechar este conocimiento de la industria privada, que siempre está buscando los pequeños detalles para poder reducir gastos, que se pueda utilizar para lograr la sustentabilidad del litio chileno. No se te escucha.
Ya, que finalmente, como lo apuntas, hemos visto en las últimas noticias y recientes que Chile se posiciona como pues un líder en el mercado de litio a nivel mundial, lo cual a mí me preocupa un poco. ¿Cómo prevé Chile específicamente equilibrar esta demanda de litio, especialmente con todos los factores que nos has mencionado antes, o sea, la sostenibilidad, los posibles impactos con las comunidades locales? Bueno, en Chile existen muchos defensores de derechos humanos, el impacto al medio ambiente. ¿Cómo ves tú que vaya a hacer esto Chile?
Bueno, yo creo que En el Plan Nacional de Litio, ellos tratan de reproducir la lógica de lo que fue el cobre, con
De
la
acuerdo.
que es como el material número uno que Chile exporta al mundo, el cobre, que es súper importante para muchísimos procesos, sobre todo en electrónica. Yo creo que va por una lógica parecida el presidente Boric y sus asesores. Y en ese sentido, yo creo que es un error un poco la estrategia que están llevando.
Ah, sí,
Porque
porque detállanos.
yo creo que es un error porque, si bien el cobre chileno ha ayudado mucho a las finanzas públicas de Chile, el mercado de litio es distinto al mercado del cobre. El litio es un nuevo mercado, en el sentido de que su uso para las baterías, pues se ve que va a crecer muchísimo, pero todavía no sabemos dónde está todo el litio. El litio se está investigando apenas dónde hay más minas de litio. A partir de que su valor ha subido tanto, pues más mineras se han puesto a investigar. México es un
Exacto.
caso. Por ejemplo, la empresa de México Litio MX no está sacando litio, está explorando más litio, porque sabemos ha encontrado algo de litio en Sonora. Pero eso no significa que ya es todo el litio que hay. Ahorita están explorando otro tipo de litio, están buscando más litio. Estados Unidos también está buscando más litio. Australia es el principal productor de litio, incluso le gana a Chile. Argentina también. Entonces, la estrategia de nacionalización de litio, yo creo que va a retrasar la entrada de Chile al mercado. O su crecimiento, yo creo que se va a estancar un poco. ¿Por qué? Porque la empresa de cobre, pues, se volvió un actor político dentro de Chile, fue un poco como consumida por los intereses políticos del sindicato. Y yo creo que la estrategia de sacar el litio exclusivamente o principalmente por una empresa pública, va a retrasar la entrada de Chile. Australia, por ejemplo, tiene un esquema de más de empresas privadas y son los número uno, están creciendo. Posiblemente Milei se va a ir por una situación parecida a lo que en Argentina, dando concesiones privadas, lo cual va a acelerar mucho la explotación de litio. Entonces, yo creo que el presidente Boric lo que está pensando es, se está confiando un poco, en mi opinión. Yo creo que la
En esta
estrategia,
delantera que llevan.
ajá, efectivamente, yo creo que en la búsqueda por beneficiar las finanzas públicas, que es entendible que busque las finanzas públicas, puede perder sus beneficios respecto de otros competidores, como puede ser la misma Argentina, que acaba de tener un proceso de elección con un nuevo
Sí.
presidente ultraliberal, que ya anunció la venta. Ya anunció que va a vender la empresa nacional de petróleos de Argentina, y que va a vender otras empresas. Entonces, cuando venga la hora de la licitación de las minas de argentinas, que no son pocas, ¿eh? Argentina es el
No,
tercer país del
claro.
mundo. Argentina es el tercer país del mundo con más reservas comprobadas de litio. Pues eso va a generar que los ojos del mundo, de las empresas privadas, se vayan sobre Argentina. Y puede ser que el litio argentino le termine ganando a Chile. Yo creo que tendría que haber un esquema mixto, de, por ejemplo, de ownership, ¿no? De propiedad del subsuelo, pero con concesiones privadas que permitan a los privados acelerar el proceso de explotación del litio. También otra cosa que muchas veces no se menciona, porque siento que en el ambiente del litio, la gente es como muy optimista. El litio es un material difícil de trabajar. El otro día escuchaba un video sobre un ingeniero que habla como sobre cómo el litio genera incendios, o sea, cómo las baterías a base de litio se calientan muchísimo. Y hay toda una parte en los Estados Unidos, en la misma China y en Europa, que están investigando en laboratorios la forma de encontrar otro material que sustituya al litio. Es decir, El litio no es un petróleo, el litio no es el petróleo. Creo que muchas veces la narrativa del oro blanco,
Exacto. Nos hace pensar que va a ser como el petróleo.
y esto no está garantizado, ¿eh? Ahí la parte de la producción, cuando hablas con ingenieros, gente que se dedica ya a las baterías, pues le encuentran muchos problemas al litio, sobre todo que se calienta muchísimo, no es un material fácil de enfriar. Y eso sigue siendo el mejor material para hacer baterías, pero hay empresas que están invirtiendo para dejar de depender del litio, para encontrar otros
Un
materiales,
sustituto.
un sustituto que sea más fácil de manejar a nivel industrial. Entonces, pero bueno, el litio yo creo que todavía va a tener unos 10 años en un escenario pesimista, porque si mañana o el próximo año se descubre. Hay un avance, hay un descubrimiento industrial. De llegar de este descubrimiento a la aplicación en la industria, pues vamos a
Claro.
tardar todavía unos cuantos años, no es tan fácil.
Por
Pero
supuesto.
yo creo que se puede dormir a sus laureles un país como Chile, que ahorita tiene un segundo lugar, si no aprovecha este momento que se le ve al litio en los próximos años, se puede dormir en sus laureles. Entonces, no hay todavía una claridad sobre cuál va a ser el nombre de la empresa, cuándo se va a fundar la empresa chilena que se encargue del litio. Entonces, yo creo que la estrategia pues se les puede revertir si no siguen con la lógica del mercado. Entonces, y los países consumidores de litio. Pues están buscando otras alternativas, evidentemente. Entonces, yo creo que se puede ir el momentum de Chile si se quedan con un esquema muy proteccionista, como se le está yendo, por ejemplo, a Bolivia, del momento.
Claro. Bueno, pues hay que estar atentos. Entonces, ¿cómo se va desarrollando? Nos diste muchos datos interesantes para seguir el futuro de litio. Y un poco para cerrar y retomar todo esto que nos has dicho y que justo nos hablabas de otros países de Latinoamérica, ¿cómo pueden estas iniciativas como el Global Gateway fomentar la colaboración entre diferentes regiones del mundo? No solo la Unión Europea y América Latina, que bueno, es nuestro tema de hoy, sino ¿cómo puede ser que haya cooperación entre otras regiones garantizando pues estas prácticas sostenibles en la extracción y procesamiento de recursos críticos? Ya no solo hablemos del litio, sino de muchos otros.
Pues yo creo que estamos hablando de una iniciativa importante para la Unión Europea. Global Gateway está diseñado para ser un contrapeso a lo que era la iniciativa de la nueva ruta de la seda de China, que es todo un plan de infraestructuras en Asia, en África. Entonces, de ahí viene Global Gateway. La idea es justamente contrarrestar la influencia del gigante asiático y darle nuevamente peso a la Unión Europea en lo que es mal llamado, en mi opinión, el Global South, porque hay una enorme diversidad de países en el Global South,
Claro.
muy distinta a la iniciativa de las necesidades de países como, no sé, Kenia, a la India, a Brasil. Entonces, la
Y
principal
regiones
ventaja que
totalmente distintas.
y regiones completamente distintas. O sea, la India es un continente en sí mismo. Luego tienes países como Kenia, que tienen también muchos menos recursos naturales, pero que tienen una población creciente. Y ellos en realidad no tienen, pues, una minería importante, pero tienen un sector agrícola que necesita mercados y para eso necesitas reducir tarifas. Entonces, yo creo que, y luego tienes un gigante como Brasil, que está entre las principales economías del mundo. Entonces de entrada lo que es el Global South se ha vuelto mucho más diverso. Entonces, creo que el Global Gateway se da cuenta de esto porque es suficientemente flexible y es una de sus principales ventajas, que es como
Claro.
un espacio donde se pueden debatir. Se pueden acercar, no debatir, se pueden acercar inversiones europeas para promocionar el desarrollo sustentable. La principal debilidad que yo le veo a la iniciativa Global Gateway es justamente que se queda en el desarrollo sustentable, que para países de América Latina o de África no necesariamente es una prioridad. Y no porque sean países que no quieran a la naturaleza, sino que son países que están lidiando con la reducción de la pobreza como prioridad. Entonces,
Eso es interesante, eso es muy interesante.
sí, yo creo, por ejemplo, que, por ejemplo, en nuestro evento, Jan Mikolaj mencionaba que él veía que el valor agregado de Global Gateway es justamente, pues, la búsqueda del desarrollo sustentable, y lo es. En ese sentido es muy superior a lo que es la iniciativa de la nueva ruta de la seda de China, que son simplemente infraestructuras interconectadas, eso sí, con una lógica de mejorar el transporte de mercancías, pero que no prioriza el desarrollo sustentable, que no trata de disminuir el impacto en la naturaleza. Pero eso es valioso para los europeos, para el
Claro,
continente africano.
claro.
En un país africano, en un país del Medio Oriente, en un país de Sudamérica, no digo que no sea importante, al contrario, en Sudamérica, por supuesto que es importante el medio ambiente, pero la opinión pública está más enfocada en la reducción de las desigualdades, en la reducción de la pobreza, y muchas veces el movimiento ecológico en América Latina no se enfoca tanto en generar tecnología verde, sino conservar las áreas naturales. Es más conservacionista. Estoy pensando sobre todo en los pueblos indígenas que no dicen queremos que se haga una explotación sustentable de la selva, es no toquen la selva. O sea, la selva en sí es un ecosistema que hay que preservar aislada. Entonces, esa es la principal debilidad que yo le veo a Global Gateway a la hora de impactar en los países. Porque en Chile, volviendo un poco al tema de Chile y de litio, pues las comunidades lo que les preocupa es que se vaya a acabar el agua. Al gobierno chileno lo que le preocupa es no recibir dinero del litio y que las finanzas públicas se ven enriquecidas. Entonces, yo creo que Global Gateway tiene la ventaja de buscar el desarrollo sustentable, pero carece un poco de la flexibilidad de visión que tiene la iniciativa de la Ruta y de la Seda de China, que es como exclusivamente negocios y por eso ha sido también recibida en África. Entonces, es mi opinión. Yo creo que esa es la principal debilidad, que ese interés por el desarrollo sustentable no se comparte por el público latinoamericano o africano del mismo nivel que el público europeo. Pudiera mejorarse si se enfoca siempre el Global Gateway como justamente la reducción de la pobreza es algo que también ayuda es parte del desarrollo sustentable, porque las personas empobrecidas hacen muy poco por la naturaleza.
Claro,
Entonces,
porque viven en el día a día, como lo has dicho.
exacto, viven en el día a día. Entonces, ¿qué tanto puedes comprar, digamos, productos ecológicos cuando estás pensando en pagar la renta, cuando estás pensando en comprar medicinas para tus hijos, cuando estás pensando en lo inmediato?
Claro.
Entonces, eso es que yo creo que es la principal limitante de Global Gateway, pero también entiendo un poco por qué la comisión lo ha hecho así. Al final del día es un proyecto europeo que la comisión necesitaba ser aprobado por los países europeos. Entonces, para aprobarlo por los países europeos, pues ellos tienen que presentarlo a su público de esa forma. Entonces, yo creo que va a tener un impacto, pero yo creo que va a ser un impacto limitado, porque no va a cambiar de forma masiva la opinión, de los países, la opinión pública, respecto de Europa. Como también la iniciativa de la Ruta y de la Seda tampoco está generando el gran impacto que China esperaba, en la opinión pública. Entonces, yo creo que ambas iniciativas, pues, justamente están pensadas para la los intereses de dónde fueron diseñadas, ¿no? La iniciativa de la Ruta de la Seda está pensada para darle salida a la manufactura china, a encontrarle mercados a la manufactura china, y el Global Gateway está pensado para, pues justamente, promover el uso de tecnologías sustentables, de las cuales Europa son los principales productores. Entonces, yo creo que su impacto en los países del Global South va a depender mucho del Global South. Por ejemplo, un país como Chile no creo que sea fuertemente impactado, porque Chile es un país de renta media, es un país que tiene tecnología ya, como lo mencionaba Andrea Di Masi, que no se van a ver así como tan maravillados.
Afectados.
Exacto, efectivamente. Pero si me preguntas de un país como Guatemala, pues sí, el impacto va a ser mucho mayor, porque son países que sí tienen una mayor necesidad de transferencia tecnológica. Entonces, yo creo que el impacto va a ser variable. Porque bueno, pues la pregunta que me hacías es justamente de la cooperación. Pues la cooperación es uno de los problemas de la cooperación internacional. Tiene que ver un poco con los intereses de ambas partes. Entonces, la cooperación se logra cuando puedes tener un common ground, ¿no? Como puntos
En
que
común.
compartes. Puertos, ajá, efectivamente. Entonces, yo creo que lo que les más puede impactar en América Latina del Global Gateway es la transferencia tecnológica y el acceso a cadenas de valor que genere trabajos. Ahí creo que es donde va a ser el mayor impacto positivo y es donde la inversión europea se va a ver pues agradecida por comunidades y por la opinión pública. Pero también entiendo que al final, pues la Comisión Europea tiene que vender la iniciativa a un público europeo, por eso lo tiene que hablar, como que estamos promocionando el desarrollo sustentable. Claro, porque si van y dicen estamos reduciendo la pobreza en América Latina, pues van a salir los populistas europeos a decir, ah, o sea que le estamos regalando dinero a otros países. Entonces se tiene que enmarcar en esa dinámica.
Claro. Pues muy interesante lo que nos comenta César, y definitivamente les vamos a seguir el camino a cómo van todos los países con cada una de las iniciativas que se enmarcan en este acuerdo del Global Gateway. ¿Algo más? ¿Alguna conclusión que quieras compartirnos de este evento en el que, bueno, a tener la oportunidad de poder escuchar de viva voz a alguien del External Action Center, así como al miembro del Parlamento y a alguien de la empresa, tenías justo las tres voces que son importantes para para estas iniciativas? ¿Algo que quieras concluir?
Pues me gustó muchísimo el evento. Me hubiera encantado que pudiéramos haber tenido también a alguien de la Embajada de Chile para que también hablase de esa visión. Lamentablemente no fue posible, no estaban disponibles. Pero yo creo que el Global Gateway, a pesar de esta limitante que acabo de mencionar, es un paso adelante. Es una forma que Europa se está dando cuenta que su fuerza tiene que ser más activa, su presencia tiene que ser más activa en las regiones si quiere mantener una presencia como una potencia mundial. Y creo que se enmarca mucho el intento que tiene la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de generar una política europea común, que es un reto brutal, es un reto brutal. Porque son 27 países que tienen intereses distintos. Lo estamos viendo, por ejemplo, a la hora de los conflictos internacionales, el caso de Israel y de Hamas. La presidenta inmediatamente mostró, Ursula von der Leyen mostró un apoyo hacia Israel y esto le terminó rebotando, porque muchos países dijeron, ¿con qué autoridad estás hablando de toda Europa? Entonces, esto pareciera que hace que Europa tenga que sea imposible que tenga una posición común, pero no es el caso, porque, por ejemplo, en la guerra de Ucrania vimos cómo sí se pusieron de acuerdo y todos los países de Europa se pusieron de acuerdo en apoyar a Ucrania y nadie saltó en contra. Entonces, sí es posible y eso fue determinante para que Ucrania se mantenga todavía en el conflicto defendiendo su soberanía. Entonces, yo creo que es también un proceso de aprendizaje de los europeos de cómo podemos construir política internacional, porque cuando Europa se pone de acuerdo, es una potencia a escala global. El problema es ponerse de acuerdo. Y el Global Gateway es una buena iniciativa para vincularse con regiones más allá de lo que se llama el barrio, que es Medio Oriente y el norte de África. Entonces, una muy buena iniciativa. Yo creo que es flexible, suficiente como para poderse adaptar a cada realidad. Y pues ojalá vaya muy bien a esa iniciativa.
Pues ojalá. Y pues muchas gracias, César. Muchas gracias por compartirnos esto que sucedió en el evento. Y pues estamos al pendiente. Y muchas gracias.
No, gracias a ti.
No me queda más que agradecerle por haber escuchado este episodio y lo dejo con la recomendación cultural de la semana, que es justamente el libro Bandera Roja de David Priestland. Es un gran libro para los interesados en la historia del comunismo, tanto en Europa como en América Latina. Gran, gran libro, una recopilación muy objetiva desde el punto de vista comunista y me parece muy interesante la parte de las relaciones internacionales, como para tener una perspectiva un poco más fresca al respecto. Bandera Roja de David Priestland, gran, gran libro para los interesados en esta temática del comunismo y sobre todo la parte internacional del mismo. Tenga muy buen día, yo soy César Vargas y esto fue Futuros, su podcast de Eurolatin Business Forum, especializado en temas entre América Latina y la Unión Europea. Tenga muy buen día.